Y cuando son las 9 y 23 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, vamos a abordar un asunto peligroso, un asunto preocupante y un asunto que nos afecta a todos. Y cuando digo a todos, me refiero a todos los que formamos parte de esta gran familia del planeta Tierra. Y verán por qué les digo esto. Los yihadistas que retenían desde el pasado domingo al guía francés Hervé Gurdiel cumplieron ayer su amenaza y lo ejecutaron ante la negativa del gobierno galo de ceder a sus pretensiones y dejar de atacar las posiciones del llamado Estado Islámico en Irak. Como saben, no es la primera víctima de esta gente. En los últimos meses, los vídeos con las ejecuciones salvajes de los terroristas islamistas han circulado por televisiones y por redes sociales. Estados Unidos, ya saben que encabeza un frente que ya es bélico, del que forman parte no solo países occidentales, sino también otros países de raíces musulmanas, como Emiratos Árabes o Jordania, que se sienten directamente amenazados por las ramas más violentas y radicales dentro del Islam, no solo religioso, sino político, porque esto va de religión, pero va sobre todo de política. Bueno, pues para hablar de la realidad de países como Irak, como Siria, como Argelia, que son los territorios utilizados como base de operaciones de los yihadistas por muy distintos motivos, hoy tenemos con nosotros a dos personas. Tenemos, se las voy a presentar rápidamente. Tenemos en primer lugar a Ricardo García Vilanova, que es un prestigiosísimo fotógrafo que ha publicado sus trabajos a pie de guerra en los periódicos más importantes del mundo. Hombre, podía citarles el New York Times, el Le Monde, el Washington Post. En fin, yo creo que acabaría antes si les dijese los que no han trabajado que los que han publicado sus trabajos. Ricardo, hace ahora un año, fue secuestrado por el grupo yihadista Estado Islámico junto con el periodista Javier Espinosa mientras cubría la guerra de Siria. El secuestro duró 195 días. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos alegramos muchísimo de darte la bienvenida y, por cierto, te tenemos que dar también la enhorabuena porque te han concedido el premio de periodismo del diario El Mundo, que está
bueno,
muy bien.
Bueno, sí, a Javier, a Marc y a mí.
Bueno, pues estamos de enhorabuena y encantados de ser de tener entre nosotros a este recientísimo premio. También está hoy en nuestro programa el periodista Antonio Pampliega, que está especializado en zonas problemáticas y que desde 2008 ha cubierto para la CNN, para la BBC, para la agencia EFE y otros muchos medios también los conflictos de Irak, Líbano, Pakistán, Egipto, Afganistán, en fin. Prácticamente en todos los sitios donde hay un follón, ahí está Antonio. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, hay que decir, en primer lugar, que ambos vais a participar dentro de nada, dentro de un ratito en una jornada dedicada a los periodistas en zonas de guerra que se va a celebrar en la Universidad Europea de Madrid. Así que yo lo primero que quiero a los dos es agradeceros mucho que compartáis estos minutos con nosotros y que nos ayudéis, o por lo menos vamos a intentarlo, a comprender el cómo y sobre todo el porqué del fenómeno yihadista, que es seguramente la mayor amenaza al mundo occidental y no occidental que tenemos en estos momentos. Y a lo mejor para ello, Antonio, y voy a empezar contigo, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es explicar qué son y quiénes son los yihadistas, porque aquí llamamos ya yihadistas, empezamos llamando a estos este tipo de grupos violentos que tienen unas raíces religiosas, pero también políticas. Empezamos con los talibanes, todo el mundo se acuerda, luego ya nadie habla de talibanes, ahora hablamos mucho de yihadistas, pero ¿qué son exactamente?
Bueno, en Siria, sobre todo, lo que hay son, como bien dices, yihadistas que llegaron a mediados del año 2012, procedentes sobre todo de países como Afganistán, como Pakistán, como Chechenia, bajo el prisma de otro grupo, de otra filial de Al-Qaeda que se llamaba Jabhat al-Nusra, y que tenía como objetivo principal, o eso hicieron creer a los sirios, era el derrocamiento de Bashar al-Assad y, bueno, pues el apoyo a los rebeldes sirios, ¿no? Entonces, poco a poco fueron cogiendo poder, poco a poco fueron quitándose la careta y al final lo que hicieron fue crear el Estado Islámico, que era su objetivo principal y les daba igual la revolución siria. De hecho, la prueba es que ellos mismos luchan contra Jabhat al-Nusra y luchan contra los rebeldes. Y entonces, era gente que lo único que quería era, como ha dicho al-Baghdadi, que es su líder, crear el califato, ¿no? El califato que reúne Irak, Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Y bueno, pues hay mucho yihadista, pero también hay mucho europeo nacido aquí en Europa con pasaportes europeos, pasaportes españoles, franceses, que van allí a hacer la yihad, a intentar recuperar lo que ellos consideran lo que es el Al-Ándalus. Pero bueno, hay que también diferenciar que entre ellos también hay mucho sirio que empezó la revolución con la esperanza de recuperar a Bashar al-Assad y se ha dado cuenta que Occidente los ha dejado de lado y que esta gente al final ha sido los que han venido a defenderlos o, digamos, a luchar. Entonces hay que diferenciar. Hay yihadistas y rebeldes o sirios descontentos con el papel de Occidente que se sienten desamparados y que se han unido a ellos.
Ricardo, vosotros que conocéis este asunto sobre el terreno, porque lo habéis vivido y en tu caso de una manera muy directa y muy cruel, ¿habéis conseguido encontrar una explicación de por qué este fenómeno que ha existido siempre? Porque hay que decir que es que el fanatismo y el terrorismo, yo no sé si derivado de una religión, es que me da mucho miedo meterme siempre en estos follones, pero bueno, siempre ha existido ese germen, pero de pronto esto parece que es como una especie de epidemia. Lo estaba diciendo ahora mismo Ricardo, hay incluso muchos europeos, se calcula que entre 3.000 y 5.000, dependiendo de las fuentes, se están trasladando en estos momentos de Europa, donde han vivido y donde han nacido y donde pues se han criado, para unirse a estos grupos rebeldes. ¿Vosotros entendéis muy bien a qué obedece este fenómeno?
No, la verdad es que no. Nosotros, o lo que nosotros hemos visto es lo que ha comentado Antonio. Desde un principio sí que hubo ese descontento por parte de una parte, digamos, de la sociedad siria, y eso hizo que propiciaran, pues, ese alistamiento a este tipo de grupos. Pero lo que es externamente, fuera ya de lo que es el contexto de Siria, no tengo ninguna explicación. No sé si Antonio...
No sé, yo creo que la raíz de estos grupos o de donde maman ellos es en el descontento de la gente y en la desesperanza. Entonces, mientras que eso no se arregle por parte de Occidente o por parte de, por ejemplo, los gobiernos como España, va a haber gente dispuesta a cambiar. Y no cambian hablando, sentándose en una mesa, no. Esta gente cambia las cosas cogiendo armas o inmolándose. Entonces,
sí, no, está claro que aquí no sirve sentarse en una mesa de negociación y vamos a llegar a una... No, esto no es así, vamos. No. Nos encontramos ante un fenómeno que nos choca mucho con nuestra manera de ver la vida, ¿no?
Eso
con
es,
lo que hemos ido fabricando, digamos, en Occidente.
Yo creo que también, Eli, perdona, hay que tener en cuenta, se habla de fanatismo, se habla de Islam, pero hay que tener, por ejemplo, en cuenta que Siria no era de los países más religiosos que había en Oriente Medio. Entonces, la gente poco a poco había... O sea, puedes hablar con sirios, como nosotros hemos empezado a hacer la guerra de Siria desde el 2011, entonces veías a la gente como era muy abierta, apenas rezaban, algunos, pero poco a poco se fueron radicalizando y siendo un poquito, entre comillas, un poco más fanáticos. Por ejemplo, mi fixer, Yusef, yo creo que es la persona menos religiosa cuando yo la conocí, pero es que la cosa ha ido cambiando y entonces ya... Algunas veces que íbamos a trabajar, Yusuf nos pedía permiso para ir a rezar y yo le decía, me choca que tú reces. Dice, ya, pero es que es lo único que me queda, rezar. Entonces, no todos son fanáticos, pero al final, a lo último que se acogen es a la religión, porque se han dado cuenta que es lo único que les queda. Entonces, ahí es de donde mama el problema y de donde esta gente los trae hacia ellos. Los capta a través de la religión, pero es Islam.
Es que seguramente esa es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Los yihadistas qué son? ¿Son fanáticos que utilizan el terrorismo como instrumento para conseguir sus fines? ¿O son terroristas que se escudan en una interpretación peculiar de una religión para justificar sus acciones?
Por supuesto, se justifican en una interpretación del Corán mal hecha o hecha a su antojo. De hecho, el Corán no permite que nadie se inmole. Pero bueno, si tú le das una vuelta de tuerca a las suras, la puedes cambiar y decir, en este caso sí, porque atacas a los infieles. Bueno, si dice que no se puede, no se puede. Pero bueno, ellos, ya te digo, lo usan a su antojo y a su conveniencia. Entonces, también hay mucha gente que se ha aliado con el Estado Islámico en Siria, que antes tenían trabajos normales, eran don nadies, y se han visto que ahora son califas, tienen a gente a su alrededor y entonces mandan más que antes. También había grupos que se dedicaban a robar, entonces los rebeldes los echaron y esta gente los englobó. O, por ejemplo, en Irak, de donde he vuelto la semana pasada, al lado de la bandera del Estado Islámico había otra bandera negra. Son las tribus sunitas, que no dejan de ser una etnia dentro de Irak, que lo que querían es que les dejaran en paz los chiitas, que son los que estaban en el gobierno y que los habían machacado durante 10 años después de la caída del régimen de Saddam Hussein. O sea, no son solamente yihadistas, que sí, sino hay gente que defiende su casa porque durante 10 años los han estado machacando. Entonces, ellos apoyan a los que los defienden. Y hay que saber distinguir muy bien lo que son yihadistas y lo que son personas normales, que lo que quieren es vivir en paz y que les dejen en paz.
Ricardo, es muy fácil caer en la tentación de generalizar, y entonces ha llegado un momento en que, como todas las noticias que nos llegan de países, por ejemplo, pues esto, Siria o Irak, van todas casi pues, por el mismo camino, pues uno dice, bueno, pues Siria es un país en el que absolutamente todos sus habitantes son unos terroristas, o son unos rebeldes, o son unos violentos, y lo mismo pasa con Irak. Pero yo supongo que la vida a pie de calle tiene que ser de otra manera, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy importante de cara sobre todo a la gente que entienda en Europa que lo que es ser musulmán o los musulmanes no se identifiquen justamente pues, con este tipo de grupos extremistas, ¿no? Una cosa es ser musulmán y otra cosa es pertenecer a este tipo de grupos, evidentemente, como tú dices. En lo que es la vida de calle y lo que es, digamos, la vida diaria, pues es prácticamente como en cualquier otra ciudad del mundo. Lo único que ellos tienen sus costumbres, tienen su religión, y eso es lo que nos diferencia, digamos, de lo que puede ser un país occidental.
¿La gente apoya estos movimientos por convencimiento? Es decir, ¿tienen tanto poder de captación o lo hacen por miedo? Porque, claro, aquí están los dos factores, ¿no?
Bueno, imagino que al principio, como hemos comentado, era por desesperanza, ¿no? Te das cuenta de que Occidente, sobre todo después de que septiembre del año 2013 Estados Unidos dijera que no iba a atacar a pesar del ataque con las armas químicas de Al-Assad, la gente dijo, pues hasta aquí, entonces vamos a apoyarlos. Y luego hay mucha gente que les acaba apoyando por miedo. O sea, salir a la ciudad de Raqqa o a la ciudad de Al-Bab y ver cómo un vecino tuyo es crucificado, yo creo que eso marca, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que están haciendo en la ciudad de Mosul, han puesto un cine al aire libre y lo que hacen es pasar durante 24 horas sus películas, y las películas no son otra cosa que ejecuciones. Eso da mucho miedo. Entonces, o conmigo o contra mí, ¿no? Como diría Calígula, a que me teman, que me odien con tal de que me teman. Claro. Esto lo están llevando a la perfección.
Claro. Tengo en la mano, Antonio, precisamente un artículo que escribiste ayer en el que hablas un poco de esto, ¿no? De la población civil, hablas de Siria, concretamente de la población civil, dices que te duele en el alma lo que está pasando, porque al final hemos convertido ya en nuestro imaginario al Assad en el bueno de la película, que es el malo, y al resto de la población pues casi en un sinónimo de los yihadistas. Lo que pasa es que tú, fíjate, aquí echas mucho la culpa de lo que está pasando y de este resurgimiento del yihadismo también a Occidente. Y yo no sé hasta qué punto tenemos ese sentimiento siempre de culpabilidad, de que no les ayudamos. Hombre, pues a nosotros tampoco nos ayudó mucha gente. Hicimos nuestras propias revoluciones y hemos llegado a un nivel de convivencia y de democracia que nos lo hemos currado nosotros solos. Y parece que siempre estamos culpándonos por no ayudar al resto a que hagan lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos. Bueno, no sé lo que penséis los dos.
No, ¿sabes lo que sucede? Que sí, ellos tienen como un agrado comparativo con el tema de Libia. O sea, la diferencia básicamente es esa. Ellos vieron lo que sucedió con las primaveras, vieron el ejemplo de lo que sucedió en Libia, y entonces no han entendido nunca el por qué ese modelo no se repitió, digamos, en Siria, ¿no? Y más con la cantidad de muertes, que ahora ya estamos en más de 200.000 muertes, ¿no? Hay 3,5 millones de refugiados y hay 6 millones de desplazados internos. Estas cifras son horrorosas y nadie, hasta ahora justamente que se ha generado este problema, pues ha tomado esa decisión de intervención como se hizo en ese momento en Libia, ¿no? Que tampoco no tenía que haber sido de esa forma, o sea, simplemente aunque hubiera habido un espacio de no-fly zone, una zona, digamos, o una especie de protectorado donde la gente hubiera podido ir ahí a refugiarse, pues hubiera sido suficiente, o que hubiera habido una pequeña ayuda, una pequeña intervención, y eso es lo que parte del pueblo sirio pues echa en cara a Occidente.
Oye, hablando un poco también de vuestro trabajo, que esto a mí me interesa mucho, ¿qué tienen de atractivo los países en guerra y en conflicto para un periodista o para un fotógrafo? Porque, en fin, son ganas de jugarse en la piel, ¿no?
Bueno, yo creo que atractiva la guerra no es. O sea, no es nada atractiva. Vamos porque, bueno, en el caso de Siria, al final acabamos teniendo una deuda moral con ellos, ¿no? O sea, nos han acogido, nos han defendido, en muchas ocasiones han antepuesto nuestra vida a la suya, o sea que no todos son terroristas, y joder, tenemos una deuda con ellos. Entonces, si no vamos, nadie sabe lo que está ocurriendo allí. Nadie sabe que, por ejemplo, todos los días una veintena de barriles de TNT caen sobre la ciudad de Alepo y machaca todo. Pero tenemos que ir a contarlo, ¿no? Yo creo que una frase que resume lo que somos es somos los ojos de los que no pueden ver y la voz de los que no pueden hablar, ¿no? O sea, tenemos que ir ahí, tenemos que enseñar y tenemos que denunciar. Ese es nuestro trabajo. Y al final, bueno, pues yo creo que es lo que nos tira. Y es un compromiso. Un compromiso que anteponemos nuestra vida, nuestra familia y, bueno, es complicado de entender.
¿Y no tenéis miedo, Ricardo, que en tu caso también me gustaría saber qué es lo que te atrae a ti esto de ir a hacer fotografías a las zonas de conflicto? Pero al final, ¿no tenéis miedo de sufrir una especie de síndrome de Estocolmo? Es decir, uno termina conviviendo pues con guerrilleros de alguna manera porque los tiene que fotografiar o porque tiene que estar al pie de la noticia o con rebeldes. Y al final, pues no sé si uno no acaba contagiándose a veces de algunas ideas que no son con las que llegó a ese país.
Bueno, el problema, o como lo que dices tú, básicamente es que nosotros tenemos la capacidad, tenemos la libertad de decidir cuándo entramos y cuándo salimos. O sea, el verdadero problema lo tienen ellos, que están atrapados o inmersos en ese conflicto, ¿no? Y evidentemente, lo que tú me preguntas, el periodismo subjetivo no existe. Ay, perdón, el periodismo objetivo no existe. O sea, siempre, al final...
Siempre es subjetivo, sí.
Justamente, o sea, desde el momento que tú tomas la decisión de cubrir un bando u otro, estás tomando parte en ese conflicto.
Y cuando hablamos de periodismo hablamos de fotografía, ¿eh? La fotografía también es subjetiva, claro.
Sí, bueno, pero...
Uno saca por el objetivo lo que realmente quiere sacar.
Sí, lo que pasa es que al fin y al cabo la interpretación evidentemente es tuya, pero los hechos son los que hay. O sea, no existe esa manipulación, digamos, en la imagen, porque lo que tú estás viendo es lo que tú estás fotografiando en ese instante, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y os cambia la percepción de la vida? ¿Os ha cambiado la percepción de la vida a raíz de estar en estos países?
Sí, es que es imposible que no te afecte lo que ves. Es que cuando vienes a España te traes un pedacito de lo que has visto, ya sea en África o en Irak o en Siria. Entonces, bueno, intentamos por lo menos cada vez que estamos en España disfrutar más de la vida, ¿no? Porque te das cuenta de lo efímera que es o de lo afortunado que somos. Y entonces yo creo que la gente debería salir más, ver lo que hay fuera y quejarse menos de tanta crisis, porque, bueno, te puedo asegurar que somos muy, muy afortunados.
A mí una cosa que me preocupa de lo que habéis dicho, vosotros que conocéis este problema de estos países, y es, Antonio, lo que has dicho tú, que da mucho miedo. Da mucho miedo.
Da mucho miedo.
Da mucho miedo. A nosotros que estamos aquí, pues nos da mucho miedo, pero que alguien que lo ha vivido diga que también le da mucho miedo, quiere decir que ahí hay un germen muy peligroso, que esto es un polvorín, me estoy refiriendo ya al yihadismo. Por cierto, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil? Ricardo, tú que lo has visto de cerca, ¿cuál es el perfil del terrorista yihadista? ¿Es gente joven? ¿Es gente que no sabe lo que está haciendo? ¿Es gente culta, inculta?
No lo sé, no soy politólogo y en los contactos que he tenido no te puedo hablar de eso.
Sí, pero no sabéis más o menos, Antonio, ¿qué tipo de gente es la que está reclutando el yihadismo?
Pues es gente, ya te digo, como te he dicho antes, que está... Bueno, pues que
es gente
está,
joven.
Es gente
¿no?
joven europea. Sobre claro. todo, yo te hablo de los europeos, ¿no? Que sí. tienen desigualdad social, que se ven como los países europeos, ya sea Francia, Inglaterra o España, los ha dejado un poco de lado, los ha arrinconado, y entonces no les queda otra, o ellos creen que no les queda otra, que marcharse fuera y, como te he dicho, ser alguien, porque aquí en sus países no son nadie. Entonces da miedo, da mucho miedo, porque esta gente volverá. No todos, porque algunos se inmolan o mueren. Pero volverán. Y el problema es que sus ideas germinarán en las comunidades. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, esto no es un problema de Siria o es un problema de Irak. Y lo vemos a la distancia y nos puede parecer que nos da igual. No, esta gente posiblemente volverá. Y entonces ahí es donde tendremos el problema.
Claro, es que no estamos hablando de un gobierno con el que, lo decíamos antes, se puede uno sentar a negociar.
Eso es, no, con esta gente no se negocia.
Ni estás hablando de un conflicto muy localizado en un territorio determinado, es que estamos hablando de terrorismo, y el terrorismo pues actúa como actúa, que es por sorpresa, por la espalda, en cualquier momento, y sin elegir a las víctimas por un determinado motivo, ¿no? Sino que aquí hay que matar, y de hecho... se está comentando mucho estos días este llamamiento que se ha hecho desde este llamado Estado Islámico para que cualquier fiel a su movimiento atente contra cualquier otra persona en el mundo occidental. Y, claro, ¿esto cómo se combate?
Es que esto no se combate, es que no se puede combatir, porque es un llamamiento a gente tan diferente como, por ejemplo, los argelinos que ayer mataron al francés,
sí,
o los filipinos que tienen a dos alemanes y que también han amenazado con matarlos. Es que los filipinos ni siquiera hablan árabe.
Ya.
Entonces, esto es un problema. Ya no es un terrorismo localizado, focalizado en Oriente Medio. No, no, esto es una cosa global. Entonces, ahora los europeos o los occidentales somos objetivo de esta gente, de todo yihadista o de todo fanático religioso que esté en Filipinas, esté en India... o estén en Indonesia, es que les da igual, ellos siguen su raíz. Entonces, ¿cómo se combate? No se puede combatir. A lo mejor, como te decía antes, el problema es si tú vas a Irak y prometes que tu objetivo es defender a los civiles y derrocar a Saddam Hussein, lo que tienes que hacer es eso, y no defender los pozos de petróleo, quitarle las armas y meterles un problema a los iraquíes. O sea, el Estado Islámico nace en Irak, no nace en Siria.
Aunque no hablamos de un problema de país, por decirlo de alguna manera, sí es verdad que hay algunos países que están acogiendo estos movimientos pues con mucha más alegría que otros. ¿Para qué lo vamos a negar, Ricardo? En este momento, ¿cuál creéis vosotros que conocéis la situación de muchos países que tienen este problema que nos trasladan a nosotros? ¿Cuál creéis que en este momento es el país que presenta mayor peligro para el mundo occidental?
¿Te refieres por, a nivel de...?
Sí, a nivel de amparar de alguna manera pues estos movimientos terroristas.
Bueno, por supuesto, Irak y Siria en estos momentos.
Sí, son, eso, es que la raíz está en Siria, ¿no? Entonces, Al-Assad tampoco ha puesto impedimento porque le venía muy, muy bien esta gente. De hecho, han sido los que han eliminado gran parte de los rebeldes. Entonces, ha creado ahí un nido de yihadistas y ahora a ver cómo los echas. Entonces, ahora mismo yo creo que, como dice Ricardo, primero Siria y después Irak, sí.
¿Estáis dispuestos a volver a estos países?
Por supuesto. A Siria no.
Tú no. A Siria no.
No, yo creo que no.
Demasiado miedo.
No demasiado miedo. Ya es jugártela mucho. O sea, yo he estado 11 veces, la última en junio de este año, y yo creo que ya es suficiente. Ya es que no podemos hacer nada más. Y ahora es más peligroso porque, bueno, antes decías, te secuestran, estás X tiempo metido en agujero, pero es que ahora posiblemente no salgas
de ahí. No, es que ahora te cortan el cuello. O sea, esto ha quedado, vamos, yo creo que ha quedado bastante demostrado,
entonces...
¿no?
Bueno, yo creo que el problema básicamente es que ha cambiado o va a cambiar en un futuro ya inmediato de lo que es las coberturas, digamos, en zona de conflicto. O sea, antes, como dice Antonio, tenías esa posibilidad y era un riesgo que evidentemente asumías. Ahora, debido a todo el giro que ha dado, pues lo que es el tema de coberturas, básicamente se va a poder efectuar por empresas que tengan, digamos, pues detrás una serie de logística, una serie de capacidades como para tener la suficiente seguridad como para poder trabajar en el terreno, ¿no? Como freelance tú eso no lo puedes asumir porque cada vez es más caro. O sea, hablamos de que, por ejemplo, lo que es el precio, digamos, de un fixer o el precio medio de la zona pues son 100-150 dólares en cualquier país. De aquí sube hasta 1.000 dólares, por ejemplo, que te pueden llegar a pedir en determinados momentos, porque todo va un poquito en función de la zona, de la peligrosidad, del acceso, de la situación. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que parte de la guerra de Siria yo diría que se cubrió en un 80 o un 90% por freelance. Entonces, justamente por eso ahora ha dejado de existir esa cobertura.
Ricardo y Antonio, que yo estoy muy a gusto hablando con vosotros, que podría tirarme aquí toda la mañana porque es un tema realmente interesante, muy desconocido, a pesar de que hoy en día con los medios de comunicación prácticamente podemos trasladarnos, pero no es lo mismo, es muy desconocido para los occidentales. Como hemos repetido mucho, da mucho miedo, no sabemos dónde va a acabar esto. Está ahora este frente encabezado por Estados Unidos atacando, bombardeando zonas de Siria y de Irak. Veremos cómo acaba esto, pero ¿sabe lo que va a pasar? que los responsables de las cuartas jornadas de otoño de periodismo de la Universidad Europea de Madrid me van a matar, como no os suelte ya, porque tenéis que participar ya mismo a las 10 en punto de la mañana, sí, en una mesa sobre precisamente periodismo al límite, que es el que practicáis vosotros. A mí me da mucha envidia, ¿eh?, lo que hacéis. No porque yo quiera hacerlo, sino porque me gustaría que me gustase hacerlo, fijaros. Y no me atrevo ni loca. Pero, en fin, que os doy la enhorabuena, que os deseo muchísima suerte a los dos. Enhorabuena, Ricardo, por ese premio que ya hemos dicho que te acaban de conceder.
Muchas gracias.
Y, Antonio, pues que seguiremos muy de cerca tus crónicas.
Muchas gracias.
¿Eh? Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a acercarnos al fenómeno del yihadismo y de unos países que muchas veces nos parecen muy lejanos, pero que están habitados por personas como nosotros. Gracias a los dos.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.